Buen día. Sí, la verdad que si bien lo manejábamos esto en las últimas horas de ayer y del día martes y miércoles también, porque la expectativa se empezó a generar en las reuniones a partir de que los diputados llegaron a La Plata el día martes y sabiendo que estaba la sesión del día jueves, se empezaron a ver tema por tema y bueno, surgió esta posibilidad. Estábamos al tanto, lo que nosotros tenemos hoy actualmente, por más que haya salido esta media sanción, es mucha cautela porque restan pasos que dar. Si vamos al origen del asunto un poco, nosotros creamos o solicitamos crear en su momento, digo nosotros, hablo de las fuerzas políticas en general de Villarino, todos, ¿no? Mancomunadamente, la zona austral desfavorable, ¿por qué? Porque había una cuestión puntual con llamarnos Patagonia, ¿no? Uh-huh. Que era una cuestión que tanto los vecinos de Patagones como quienes integran la Patagonia no querían que la Patagonia se corra y por eso nos dieron la opción de recibir los mismos beneficios con otra denominación.
Zona austral desfavorable.
Encaramos eso, nos pareció que era lo más bueno, todo el proceso que se vivió con la ley de zona austral desfavorable. Y cuando esto de modificar la zona austral, que se acuerdan, salió con un error de redacción.
Artículo 4,
que era inaplicable, se empezó a trabajar en la modificación. Llegamos a esta instancia donde estaba el proyecto de López, el de Corrado, uno de Feliu anterior. Había varias opciones modificando la ley, que había sido un error propio de la redacción, tanto en diputados, en senadores y en la promulgación de Scioli en su momento, donde tampoco ninguno de los tres entes se dio cuenta del error que habían cometido en la redacción. Nos encontramos con la posibilidad de que había proyectos alternativos que subsanaban esto. Bueno, avanzamos con eso, convocamos reunión en el Consejo Liberante, nos reunimos con Bevilacqua un viernes a las 15 horas, nos recibió para avanzar en esta dirección, ver cómo entre todos trabajábamos este asunto. Llegada esta semana, el presidente del bloque de Cambiemos en la Cámara, en la Cámara de Diputados, el diputado Marcelo D'Aleto, de Chacabuco, un muchacho del interior que tiene origen justicialista pero que hoy integra las filas de Cambiemos, nos planteó una alternativa superadora, ¿no? Se la planteó a Feliu, a Corrado, mi hermano Manuel, que estaba como asesor de Feliu en la reunión, también lo recibieron con muy buen ojo porque era un poco volver al origen de nuestro pedido, que es igualarnos con Patagones, ni más ni menos, que es lo que nosotros creemos que nos corresponde por la situación climática,
natural,
social, natural y todas las cuestiones. Lo que, lógicamente, lo tomamos con cautela porque sabemos que esto en Patagones no va a caer bien, es la realidad. Hoy han cambiado las autoridades, pero no sabemos qué posición tiene tomada el intendente Sara, por ejemplo, al respecto, y por eso tenemos que tener cautela. Pero nos pareció que era una total superación de lo que veníamos hablando. Lógicamente que nosotros, si nos ofrecen la posibilidad de integrar la Patagonia bonaerense,
sí, que la provincia nos reconozca como Patagonia.
Claro, que ya la provincia nos reconozca por ley como Patagonia, era un segundo mejor, si se quiere, a lo que ya teníamos. Así que se avanzó en eso, ayer tuvo media sanción por unanimidad. ¿Por qué fue el dictamen de Corrado? Porque bueno, era el que tenía ya el dictamen de Corrado, venía con aprobación de las diferentes comisiones de trabajo del diputado. Entonces, al proyecto de Corrado se le adhiere este planteo superador de D'Aleto y se avanza en esa dirección con la unanimidad de todos los bloques. Resta el Senado. Hay que aclarar algunas cuestiones. La ley, llamarnos área patagónica bonaerense nos da, si se concreta la ley, los mismos beneficios que tiene Patagones hoy respecto a los impuestos provinciales.
En provincia.
¿Qué sucede? Patagones hoy a nivel provincial recibe otro beneficio por una ley del año 85, que es ese 40% que cobran los empleados públicos provinciales de Patagones. Esa ley del año 85 aplicada en el 86... habría que ver de qué forma nosotros podemos ir a esos beneficios. O sea,
eso es otro paso más adelante.
Por IPS, por ejemplo, el jubilado de la provincia, el empleado docente. Bueno, todas esas personas que cobran un 40% más en la zona de Patagones, lo cobran por una ley del año 85, no por esta que incluye Patagonia bonaerense.
Eso es bueno recalcarlo,
porque genera confusión. Tenemos que ir por esos beneficios, pero son una ley provincial del año 85 que les da los beneficios a Patagones por considerarlo una zona desfavorable al sur del río Colorado. Bien. Hay que ver cómo se puede modificar ese articulado para que Villarino entre en esos beneficios y que lógicamente después la provincia los avale porque es un 40% claro. más para los empleados públicos.
Seguro. Eso
por el lado provincial.
Por el lado provincial, una vez que se tenga
la ley.
Bien.
Vamos a los beneficios nacionales. Los beneficios nacionales que hoy goza Patagones, que los da ANSES generalmente, lo vivimos en el programa Hogar, por ejemplo, que por ser Patagonia reciben más garrafa los habitantes de Pradera que los de Luro, que tenemos las mismas condiciones climáticas, volvemos a insistir. Eso, todo lo que Nación le da a Patagones, lo recibe a partir de la ley patagónica nacional. ¿Está? Que lógicamente, si tenemos una ley patagónica provincial que ya nos considera claro. Patagonia, podemos ir a pelear esos beneficios nacionales más adelante, cuando tengamos la ley provincial, ir con esa ley provincial a ver legisladores nacionales para que nos traten de sumar esos beneficios. Ajá. ¿Y a quién sumarían? A Villarino solo.
Claro.
¿Se acuerdan que la zona austral incorporaba Saavedra, Torquín, Puan? Esos tres distritos van a seguir en zona austral desfavorable.
Pero no Patagonia.
Pero no Patagonia. Entonces les va a costar más ir a los beneficios nacionales. Es un poco una forma, creo yo, de darle un corte a la Patagonia, porque era el riesgo de que la Patagonia llegue al obelisco. Entonces, de esta forma, al nombrarnos Patagonia bonaerense a nosotros y Patagones nada más, sería el corte para que la Patagonia no se extienda, que era un poco el pedido que hacían siempre los patagónicos, de que la Patagonia tenía riesgo de llegar hasta el obelisco. Con lo cual tenemos un escenario positivo después de esta media sanción. Hay que trabajar en el Senado.
¿Cómo se trabaja, Fabricio, desde una concejalía? Yo recién, no es que los exponga públicamente, ¿no? Pero yo creo que acá el rol del concejal de a los senadores provinciales de insistir, del llamado telefónico, sea del espacio político que sea, ¿no? Juegan un rol muy importante, ¿no? Porque acá creo yo que de una vez por todas se tiene que seguir dando estas cuestiones que se están dando, ¿no? Del acompañamiento. Ayer por unanimidad se aprobó en diputados, sí. Ahora pasa a senado de la provincia. Creo que tienen que ir con esa misma insistencia que se fue en diputados, desde ahora concejales y diputados, a apuntar a los senadores para que lo aprueben por lo menos antes de fin de año.
Sí, sí, sí. Nosotros ya estamos...
Al menos coronar o algo positivo
antes de cerrar el año. Claro. Cerrar el año con eso sería la verdad que muy positivo para el distrito. Más allá de los problemas que tenemos de tapón de Alonso, de
tal
que,
cual.
Que, viste, de que todas las cuestiones que, ocupan, que también... Claro. Que del día a día, que por ahí son más urgentes, pero esto es de largo plazo. Si bien hay que aclarar también, Cristóbal, déjame este punto y después vamos a lo que planteabas vos, es que el área patagónica bonaerense que se crea tiene vencimiento. El área patagónica bonaerense, a la que nosotros nos sumaríamos después de esta ley, se inició en el 99, tuvo 10 años de vigencia por esa ley y renovada por 5 más al 2014, por 5 más al 2019. O sea, el 2019 nuevamente habría que pedir una renovación por 5 años. Bien. Generalmente se dan esas renovaciones, pero hay que dejarle aclarado a la gente que es una ley con vencimiento. Bien.
Que hay que seguir trabajando.
No, que hay que seguir trabajando porque cada 5 años tenemos vencimiento de esa ley y bien. Hay que renovarla como se viene renovando normalmente sin problema por unanimidad, pero bien, hay bien. Que aclarárselo a la gente que es una ley con vencimiento. La de zona austral desfavorable no era con vencimiento. Esa era una de las ventajitas que tenía. Pero bueno... vamos por esta que es mejor y se renovará en su momento con los legisladores que correspondan. En esto de ir buscando adhesiones entre todos, recién que estaba acá en el estudio, nos llamaron de la Secretaría Privada del Intendente para juntarnos el lunes, reunir a todos los presidentes de bloque y que cada uno empiece a generar su contacto. Nosotros ya hemos iniciado el contacto con los senadores, con Federico Susbiele, que es el senador por la sexta sección al que tenemos más llegada desde nuestro espacio. Él ya está al tanto del tema. Y lógicamente los diputados que ayer aprobaron por unanimidad... Hacen el mismo trabajo porque es lógico que la Cámara, las dos cámaras se expresen más o menos en la misma dirección. Pueden generarse esto de que se frene por algún motivo político o que Patagones pegue un grito y hay ya legisladores que escuchen la posición de Patagones. Bueno, hay cuestiones que se pueden llegar a dar, pero como ya leí en algún lado que Puan se queja de que Villarino se cortó solo, porque claro, Puan va a quedar en la zona austral desfavorable
y no
en la
zona patagónica bonaerense.
O sea que va a haber un poco de todo. Lo que sí hay que dejar claro es que me parece que es algo conjunto. Por ahí el título que planteaba un diario regional ayer no era positivo. El intendente creo que lo entendió así, por eso nos convoca para el lunes.
Lo aclaró anoche en el noticiero bien, y hoy a la mañana también.
Bueno, eso sentido... es positivo, porque eso si no nos genera rispidez interna. Vos fíjate, un legislador ayer, el Nardelio, Feliú, que aprobaron esto por unanimidad, leen en el matutino de tirada regional que el Frente Renovador es el único espacio que puso a Villarino en la Patagonia, y no es real. Fue por unanimidad, consenso, diálogo, y me parece que para promulgar la ley y para que se apruebe en el Senado necesitamos
de el acompañamiento de todos.
Fundamental, porque Cambiemos oficialismo hoy a nivel provincial, o sea, María Eugenia Vidal va a tener que promulgar esto, y a nivel Senado, tanto el Frente para la Victoria como Cambiemos, sumados, sí, tienen más senadores que el Frente Renovador. Entonces es algo en conjunto. Pero bueno, creo que el intendente lo entiende así, por eso la aclaración que vos contás.
Lo aclaró hoy a la mañana.
Y nos convoca el lunes, con lo cual es muy positivo, ¿no?
Seguro, Fabricio, me imagino, ¿no? De ahora en más, tratando de que antes de que llegue diciembre, de poder gozar de esta ley, ¿no? De ahí en más, de poder tenerla aprobada y posteriormente, ¿no? Seguir con los pasos correspondientes, pero la tranquilidad de llegar a un fin de año con una positiva para Villarino.
Sí, 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 una positiva entre tantas que no se vienen dando, ¿no? Esa es la realidad, así que me parece que es el objetivo de todos, y si cada uno se ubica en el lugar que corresponde, que creo que vamos en esa dirección por esto que contaba del intendente. Yo cuando leo el título ayer de La Nueva no me gustó, sinceramente, y seguramente que a muchos tampoco, pero bueno, hoy si hay un llamado del intendente muestra esto de que hay una cierta madurez política en un asunto que nos convoca a todos. Y de nuevo agradecer el tema del gesto del diputado D'Aleto, que es quien flexibiliza la posibilidad de volver al origen de pedir a Villarino Patagonia. Es un legislador de Chacabuco, del interior de la provincia, con lo cual conoce la realidad de Villarino, claro, también.
Conoce la realidad del interior.
Claro. Entonces eso fue positivo para destrabar y llegar a este punto, que bueno, no crear falsas expectativas, necesitamos el Senado que se apruebe, necesitamos la promulgación de María Eugenia Vidal, pero me parece que el camino de diálogo es el que nos va a llevar a este resultado positivo.
Ojalá que se entienda, ¿no?, como se está entendiendo a nivel distrital, que se pueda entender también a nivel de la Cámara de Senadores, ¿no? Que los senadores, por unanimidad, no, de una vez por todas, podamos recibir los beneficios que por naturaleza nos corresponden. Fabricio, punto y aparte con este tema, otra de las cuestiones, presentaron un proyecto para presentar pura y exclusivamente las declaraciones juradas tanto de los concejales como de los funcionarios públicos, fue aprobado dentro del Consejo Deliberante. Comentarnos un poco cómo surge la idea de este proyecto para clarificar, ¿no?, los bienes que tienen tanto los concejales como los integrantes del Ejecutivo.
Sí, es una ordenanza que bueno, se viene trabajando a nivel nacional y provincial. Hay leyes también que van en esta dirección, ¿no?, que tienen que ver con un poco transparentar todo lo que es el accionar de quienes tenemos un cargo en este caso. Y bueno, después de todo lo que hemos vivido, denuncias mediante videos y bolsos y qué sé yo, me parece que es positivo que podamos avanzar en esta dirección. Y bueno, el proyecto entró en abril al Consejo Deliberante, se trabajó en comisiones, nos reunimos con el Ejecutivo, con Miguel Díez, con Martín Mazo, el contador, para agregarle y sacarle y ponerle cosas. En eso se mostró muy, muy buena predisposición del bloque oficialista. Y bueno, logramos armar una ordenanza entre todos, vuelvo a insistir, donde un modelo similar a Bahía, que ya la tiene implementada, y Miguel Díez fue funcionario en Bahía y conoce bien la cuestión.
La metodología,
el tema de qué planillas hay que presentar, qué datos. Y bueno, año a año se van presentando las declaraciones juradas y lógicamente hay un organismo que las mira, las observa, y se puede detectar si hay una evolución del patrimonio de algún concejal o de algún funcionario público de un año a otro que no se pueda justificar, lógicamente has de iniciar una investigación y una denuncia penal correspondiente. Me parece que es positivo para llevar cierta tranquilidad a la sociedad. Acá en los pueblos nos conocemos todos, pero a veces en tiempos electorales se hablan muchas cosas que no son reales, y me parece que una declaración jurada, firmada, avalada por un contador y que esté presente año a año en el recinto, va a transparentar y va a ayudar a que cualquier denuncia que pueda haber o cualquier presunto acto de corrupción, bueno, se pueda inmediatamente comprobar o no comprobar en la declaración jurada, ¿no?
Seguro. Fabricio, muchas gracias como siempre por acceder a la invitación y gracias por venir a la radio.
Bueno, gracias a ustedes, chicos.
Fabricio Stefanelli, uno